UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios de doctorado que se realizan en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy contamos con la presencia de Francisco José Gilabert Agulló. Bienvenido, Francisco José.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien, pues hoy vamos a conocer, en esta media hora de programa, vamos a conocer a Francisco en una faceta que la mayoría de la gente no lo conoce. Y entonces, normalmente hay un lenguaje, nosotros no nos conocemos, Francisco ni yo, ¿vale? Solamente ahora en este primer contacto que tenemos a través de Google Meet. Y es muy importante que la gente la conozcamos. ¿Qué tiene un investigador además de? Es decir, la gente se cree que solamente nos dedicamos por y para la investigación, pero todos tenemos otra vida, ¿no? Y eso es lo que vamos a descubrir un poco con Francisco José Gilabert Agulló. Y para ello, el lenguaje que abre todas las puertas es la música. Y te pondremos esta canción para que nos digas qué es lo que sientes cuando oyes la siguiente canción. Adelante. Cuando tú oyes esta música, ¿qué te viene a la mente?
Pues, a ver, no soy muy ducho en música clásica, ¿no? Pero en primer lugar, pues me transmite alegría, me transmite festividad. Pues al escuchar, pues te levanta un poquito en algunas partes, ¿no? Te levanta un poco el ánimo. Sobre todo en estos tiempos de pandemia que hemos pasado un confinamiento un poco duro, ¿no? Pues me evoca alegría, alegría y ganas de continuar.
Pues sí, de cierta forma es una pieza musical alegre porque habla sobre un digamos, música de fiesta justamente. Y nunca mejor dicho que después de este periodo tan duro de pandemia, que la vida continúa y qué mejor que si lo podemos hacer con alegría, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues no estás tan mal en cuanto a cuestiones musicales, ¿no? Pues no es tanto música clásica, sí que tiene un componente clásico, pero no es precisamente una música clásica. Pero bueno, eso no es cuestión de eso. Es sinfónica, eso sí, pero efectivamente no es muy de música clásica. Fíjate, como dato curioso, es el segundo himno nacional de México.
Ay, pues sí que me parecían reminiscencias así como mariachi, así un poco mexicano, sí, es cierto, sí. Ahora que lo dices, sí.
Efectivamente, obviamente el himno nacional, que es con música y letra, no como el nuestro, que es solamente música, Y el segundo himno nacional que todos los mexicanos reconocen como tal es justamente esta canción. Se llama Huapango de Moncayo. Así que muchas veces también es identidad lo que representa la música, ¿no? Bueno, el doctorado te ha dado alegría, ya que hemos hablado de que la música era alegre. El doctorado te ha dado alegría, te ha dado penas, te ha dado momentos agridulces. ¿Cómo es, cómo Francisco José Gilabert Agulló ha sentido este periodo desde el primero al segundo año en el cual pues digamos se ha ido acomodando, ¿no? Seguramente a lo mejor nunca se había visto en una situación similar y dice, esto no es lo que me contaron a mí. A ver, ¿cómo ha sido el doctorado para Francisco José Gilabert Agulló?
Bueno, al dedicarme profesionalmente al tema de lo que versa el doctorado, ¿no? Del césped deportivo, pues no ha supuesto un esfuerzo en cuanto a trabajo técnico. Pero sí que la investigación y para hacer el doctorado he tenido que reciclarme e incluso hacer una formación específica que me ha requerido la universidad. Y bueno, ya he mencionado el tema del COVID, pues ha aparecido justo, ¿no? Cuando se debían tener los primeros resultados, lo que ha dificultado un poco el proceso y sí que me ha resultado en ese aspecto un poco tedioso. Pero muy contento de haber realizado este trabajo, bueno, de estar realizando este trabajo.
O sea, el día que termines la tesis, la leas, te va a poner el huapango de Moncayo como diciendo, ¡hala! Esto, viva la alegría, ¿no? Sí. Bueno, pues, oye, mira, la pregunta no es que sea... Está claro que también sirve un poco para que nos vayamos conociendo y todo lo demás, pero también es importante que la gente que escucha y que tenga intenciones de hacer un doctorado, que sepa que no todo es color de rosa, ¿no? Siempre hay alguna cosa positiva y una cosa negativa y que creo que es importante que seáis vosotros lo que digáis lo bueno y lo malo que tiene hacer un programa de doctorado, ¿no? Desde el punto de vista personal o profesional o ambos, ¿qué retos ha supuesto para ti hacer el doctorado?
Desde el punto de vista profesional, lo que es la motivación, ¿no? De aportar al mundo en el que me dedico profesionalmente, pues un pequeño granito de arena en el tema de aclarar por distintos conceptos que no están muy claros, sobre todo lo relativo al mundo del golf. Y hacer el doctorado para mí ha sido muy interesante porque me ha permitido a indagar y a profundizar en diversos aspectos de mi trabajo, que antes pues no tenía muy claros. Pero sobre todo, lo que más me ha llamado es cómo se puede hacer ciencia de datos que se obtienen en la investigación para responder preguntas. Eso es para mí lo que más me llevo de este doctorado.
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y el que tienes una forma de poder obtener respuestas siempre que se aplique efectivamente el método científico y que de esa información siempre sale algo positivo, ¿no? Y desde el punto de vista personal, ¿cómo es que de la noche a la mañana Francisco José se ilumina? Porque mucha gente se cree que, vamos, que parece que nos sale el Espíritu Santo, una llamita arriba, y estás llamado a hacer el doctorado. ¿Cómo surge esa inquietud de decir, oye, me voy a plantear estudiar, hacer el tercer ciclo de los estudios, que es lo máximo que podemos alcanzar en todos los países del mundo, para hacer el doctorado? ¿Cómo surge esa llama de inspiración para el doctorado?
Bueno, a ver, en principio realmente mi intención no era hacer un doctorado y cuando, o sea, no tenía en la mente en sí hacer un doctorado. Estaba realizando mi segundo máster en viticultura y enología y a través de una de las asignaturas que impartía la profesora, que es la tutora del máster, María Ángeles Bustamante, pues empezó a surgirme un tema con el tema que me inquietaba sobre el tema del reciclaje, de los residuos y cómo se podía eso vincular al mundo del golf. Y bueno, a través de conversaciones pues fue surgiendo el tema y al final pues derivó en la realización del doctorado.
Vale, es decir que, vamos, tú tienes el prototipo, efectivamente, de estudiante de doctorado, que a partir de los conocimientos que vas viendo y que algún tutor o algún director o potencial director, pues te dice, chico, tienes madera para esto y creo que lo que tú estás haciendo es meritorio para que salgas adelante y salgas como doctor, ¿no?
Sí, básicamente fue así, o sea, lo que eso de tener madera, bueno, pues no lo sé, lo diremos al final, pero bueno, la realidad es que tenía esa inquietud y la universidad pues puso todos los medios y me facilitó pues el desarrollo de la investigación y que al final pues esa inquietud quede siempre con un tema bajo el método científico, pues en algo que puede ayudar a definir en un futuro una posible continuación de la investigación y aclarar ciertos temas, ¿no? Que ya como he dicho anteriormente son controversia en el mundo en el que estoy trabajando.
Pues hablando de controversia, ¿qué mejor que los campos de golf? ¿No? Según con quién hables, ¿son ángeles o son demonios? ¿Es el Satanás de la agricultura y del agua o es una fuente de ingresos adecuados o otra forma de aprovechamiento del suelo y de los recursos? Y que desde mi punto de vista parece que hay demasiada demagogia de por medio. ¿Tú qué opinas? Ya sé que es un terreno pantanoso, pero que, es como que hablar de campos de golf es de, como se dice vulgarmente, ¿no? Va de retro a Satanás. Lo peor del mundo mundial son los campos de golf. Pero, vamos, ¿qué mitos y verdades hay al respecto?
Bueno, es un tema, la verdad, muy controvertido y muy interesante y a la vez es difícil de responder de una forma concisa y breve. Hay que tener en cuenta que hacer proyectos de construcción realizados por el hombre en entornos naturales y hacer uso de recursos naturales, como tú has comentado, entre ellos el suelo y el agua, pues generan una controversia en distintos estamentos de la sociedad, ¿no? Pero el desconocimiento, esa polémica social en torno al golf nace generalmente por el desconocimiento de sus detractores en cuestiones que en sí no son consustanciales al propio campo de golf. Pues, al mismo tiempo, se tiene una herencia de las épocas anteriores de que se ha considerado como un deporte elitista, reservado solo a las clases sociales altas, como por ejemplo puede ser el tenis, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad, ¿no? En cuanto a las, digamos, a las verdades y mitos que giran en torno a los campos de golf, pues se pueden enumerar una gran cantidad. Pues. Entre ellos, por ejemplo, la mejora del microclima del entorno. O sea, es un hecho constatado que las instalaciones de golf mejoran la calidad del aire del entorno mediante el aporte de oxígeno y aparte fijan el CO2, el CO2, con lo cual pues se produce una reducción del efecto invernadero. El tema de la gestión de los recursos hídricos es otro tema muy, muy en boga, ¿no? De los detractores de los campos de golf y nada más lejos de la realidad. Los campos de golf se mantienen única y exclusivamente con aguas residuales procedentes de depuración de plantas terciarias de poblaciones cercanas. En cuanto al mantenimiento del golf, hoy en día la legislación, las diferentes entidades públicas son muy estrictas en materia de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes, e incluso las nuevas variedades autóctonas que se implantan en los campos de golf, pues reducen las necesidades hídricas de los cultivos. Y luego pues se puede hablar también del aporte saludable que tienen estas instalaciones en cuanto al ocio deportivo, la recreación y la generación de los puestos de trabajo directos e indirectos que generan la zona donde se ubican los campos de golf. Y en cuanto a las críticas más usuales realizadas por los mitos, o sea, esos mitos que dicen de los campos de golf, pues destacan, por ejemplo, que se produce una alteración y destrucción del entorno natural, el agotamiento de los recursos hídricos de la zona y sobre todo la contaminación causada por la aplicación de fertilizantes y pesticidas que están muy, muy, muy alejadas de la realidad.
Fíjate, me ha gustado que lo hayas dicho porque efectivamente yo he escuchado muchas veces a los detractores. Yo creo que son más por cuestiones políticas y desconocimiento de que es agua de beber la que va, vulgarmente llamada agua de beber, la que va al riego. Y me gusta que seas tú la que diga que además son terciarias, es decir, aguas terciarias, que de otra forma, digamos que retornamos esas aguas que no tienen un uso directo, digamos, lo vamos a retornar al ciclo del agua, ¿no? Porque realmente lo vamos a utilizar a través del uso en los campos de golf. Eso es una cuestión muy importante. Y también otra de las cuestiones importantes es la de, es una de las formas de mitigar los gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo el CO2, que efectivamente el campo de golf absorbe, ¿no? Y que, pues, desgraciadamente escuchamos a mucha gente indocumentada, llamémosla así, en el cual, pues, solamente se dedican a echar lodo sobre, nunca mejor dicho, sobre los campos de golf y que le quitan ese aspecto que podría ser común y de beneficio para la sociedad. Yo no soy jugador de golf, pero que yo sí que veo que tiene un aporte positivo, no solamente a la economía, sino incluso al medio ambiente. Porque también es otra forma de evitar la erosión, ¿no?
Correcto. Las grandes praderas o superficies de césped, pues evita la erosión que se produce por las escorrentías de las aguas pluviales en estas zonas, con la denominada gota fría. Pero si me permites puntualizar un detalle que has comentado sobre el agua y el desconocimiento que hay, me refiero al agua, al consumo de agua de riego, la gente no sabe, o la mayoría de la gente no sabe, que los propios ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de este país, para regar las superficies ajardinadas de sus zonas donde ellos viven y tal, utilizan agua potable.
Mira, qué curioso.
Eso no lo sabe la gente y nadie pone el grito en el cielo. Y sin embargo, hay una gran cantidad de superficies ajardinadas que se riegan con agua potable de la red pública.
Pues mira, ¿ves? Por eso siempre es bueno hablar y que la gente vaya conociendo. Por eso he dicho que hay demasiada demagogia, ¿no? En ese tipo de cuestiones, sobre todo por lo que consideren o todo lo que estimen según ellos, según su conocimiento o su afán político en contra de los campos de golf. Está claro que hay una cosa importante y es que nosotros contamos con un excelente clima que permite que la gente venga y jugar golf y que se lo pasen bien con nosotros. Somos un país, nos guste o no, de servicios, en los cuales ese tipo de actividades forma parte de los servicios, ¿no? Seguramente hemos visto muchísimas veces, alguna vez si ha tenido la ocasión de ir por los aeropuertos y todo, que viene mucha gente con sus bolsitas y palos de golf, ¿no? Salen ahí del aeropuerto con todo, pues está claro. Mientras media Europa está congelada, nosotros gozamos de un clima espectacular, ¿no? Y por qué no podemos sacarle a esa ventaja competitiva que tenemos con el resto. Y si aún encima todo esto contribuye a mejorar el entorno social y contribuye a disminuir el cambio climático, etcétera, pues yo creo que bien. Yo sé que cuando oigan esta entrevista, Francisco José y yo nos van a decir hasta de lo que no nos vamos a morir, ¿sabes? Pero bueno, yo es también mi punto de vista y una de las cuestiones importantes que tiene justamente los estudios de doctorado es que estamos hablando con conocimiento de causa. Yo menos, porque yo no soy experto en los campos de golf, pero bueno, hay una serie de cuestiones que pueden ser equiparables y asimilables, ¿no? Pero tú sí que eres un experto en el campo de golf, porque para eso te estás formando y en un futuro serás doctor por la Universidad Miguel Hernández y especializado en campos de golf. Otra cosa es que luego las empresas sepan valorar que uno tenga el título de doctor o no, que eso también es otro charco en el cual nos podemos meter, ¿no? Ahí ya, eso ya, ya te lo dejo un poco más a tu interpretación, pero yo ya digo de antemano, y a mí no se me cae eso, de que desgraciadamente España no sabe valorar el grado de doctor en nuestros profesionales. La mayoría de los otros países ya tienen, por el simple hecho de tener el grado de doctor, un salario distinto a lo que es cualquier licenciado o ingeniero de cualquier rama. Pero parece que a nosotros eso de estar formados no mola, ¿no? Aunque luego tengamos que traer especialistas de Israel y de un montón de sitios y todo lo demás, y le pagamos una pasta, pero a los nuestros no, ¿eh? O sea, eso no hace falta que digas tú nada, que eso lo digo yo y me meto en otro chico, ¿no? Pero bueno, eso ya lo que tú puedas. Fíjate, y es una de las cuestiones que creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país con todas las personas que estamos formando. Estamos gastando dinero público, del erario público, en formaros. Y no hay un retorno de cuando la empresa no sabe aprovechar el potencial que tenéis vosotros, no sabe sacar el partido adecuado a lo que tiene. Y no es extraño que mucha de la gente se vaya al extranjero.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. En España queda mucho, mucho por mejorar en ese aspecto, incluso por reconocer ciertas profesiones que yo, desde mi punto de vista, pienso que no están reguladas, ¿no? Y que deberían de regularse. Pero bueno, España, como dicen los ingleses, Spain is different.
Efectivamente, desgraciadamente para nosotros somos bastante diferentes. Pero bueno, nada, Francisco, ya ves que nos metemos en todos los charcos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema de meterme en todos los charcos que haga falta, porque además no estamos contando ninguna mentira, es la cruda realidad, nos guste o no nos guste, lo quieran ver o no lo quieran ver. Es una gran carencia que tiene nuestro país en ese tipo de cuestiones, ¿vale? Hemos hablado del campo de gol, los VAS, pero ¿cómo podrías decir, como profesional, que es un campo de golf? ¿Cómo lo definirías? Porque hablamos de campo de golf y podríamos decir, pues donde se juega el golf, ¿no? Pero el campo de golf es algo más. ¿Qué es para ti, como profesional, el campo de golf?
Un campo de golf se puede ver de dos formas diferentes, ¿no? Como un típico deportista de golf, al final no es ni más ni menos que una fracción de territorio que funciona como una unidad compleja, es decir, como un gran parque o jardín, y que actúa o está diseñado para desarrollar adecuadamente, digamos, el deporte del golf. Y luego está un poco la versión más profesional y más técnica, en la que, si hablamos estrictamente, en el sentido estricto, nos referimos a una extensión de terreno para la práctica del deporte del golf, por supuesto, pero donde se cultiva o se mantiene una superficie de césped. Por tanto, desde mi punto de vista, no es ni más ni menos que una explotación, una finca agrícola.
Pues mira, ese es un punto de vista muy bueno, porque entonces se puede entender el por qué se cuida, igual que una producción, un campo agrícola, una explotación agrícola, debemos de cuidarlo. Pero también me ha gustado lo del jardín, y como tal es para disfrutar, ¿no? Los jardines los tenemos para disfrutar, y el campo de golf también efectivamente es para disfrutar. Y además, con los que practican el campo de golf, parece que tiene... los engancha. Yo solamente he cogido los palos dos veces y no me pareció... me gustó, no voy a discutirlo, ¿no? Pero, bueno, también hay que verlo si realmente... Pero la mayoría de la gente que prueba el golf se engancha al golf. O sea, sí, que el deporte en sí mismo tiene algo más, ¿no?
ten en cuenta que es un deporte en sí que es apto para, bueno, para prácticamente cualquier edad, o sea, de niños quizá desde los, no sé, 10 años hasta gente muy mayor, y en el cual pues se ejercita a base de estar paseando por un entorno que, pues que aparte de ser especial, o sea, porque estamos rodeados de verde, animales y demás, pues ayuda a mantenerse en forma.
Yo creo que ese es otro de los aspectos positivos que desde mi punto de vista, y ya que lo has dicho, es decir, estás practicando deporte, pero además estás contemplando un paisaje y además es un jardín. Con lo cual, digamos que entre que el deporte es pausado, o me parece que es un poco pausado,
pues aún encima... Según te lo tomes.
Bueno, ya. Estamos pensando en alguien que se lo va a relajar, ¿no? No a competir.
Exacto.
Me imagino que la competición es otra cosa distinta, pero que además es propicio que tú estás en una zona que es un jardín, el verde, que también contribuye a relajarte, etcétera. Es una forma muy adecuada de comunión cuerpo y mente, ¿no? Que te ayuda un poco a quitar el estrés diario ese que tenemos todos los días y que la vida nos da de vez en cuando trabajamos más de la cuenta, ¿vale? Hay otra cuestión importante que también muchas veces dice, ¿no? Los campos de golf no son sostenibles. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Son sostenibles? Aunque tú ya has dado pinceladas, ¿no? Porque el agua es de depuradora. Me imagino que todo ese material vegetal que tiene que salir, que sea de cortadoras del césped, el arreglar ese jardín que tienes que podar para que esté estético, bonito, porque los campos de golf hay otra cosa importante. No se ven asilvestrados, ¿no? Que vamos, las plantas tienen una forma, tienen una armonía en todo lo que corresponde, que no es que lo que nazca se deja. Todo ese tipo de cuestiones, ¿cómo el golf o la explotación agrícola que tú has dicho contribuye a la sostenibilidad?
Bueno, a ver, en primer lugar habría que hablar un poco de lo que es el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que es un concepto que está en constante evolución y su definición pues varía conforme los gobiernos e instituciones públicas pues van elaborando distintas medidas correctoras en materia de gestión medioambiental. Sin embargo, en golf, para generar un desarrollo sostenible es necesario empezar desde el principio, desde del diseño y la creación del propio campo de golf. La definición de sostenibilidad aplicada al golf presenta un enfoque de gestión en dos grupos, ¿no? En dos vertientes. Digamos que hablaríamos de una viabilidad o desarrollo sostenible socioeconómicamente hablando y una viabilidad desde el punto de vista agroambiental, que sería agrícola y ecológico. Porque hay que tener en cuenta que no solo es la sostenibilidad habla del medio físico, biótico, sino que también de las repercusiones sociales que hay en el entorno, que en este caso circunda al campo de golf.
Bueno, pues mira, qué rápido se nos ha pasado la entrevista. Si no te importa, como esto está muy interesante y los campos de golf dan mucho juego, te voy a invitar, si aceptas la invitación, a otra segunda entrevista y seguimos hablando de los campos de golf. ¿Aceptas el reto en las ondas?
Por supuesto, encantado de estar con vosotros y colaborar, aclarar cualquier, no sé, detalle que pueda aportar un poco de luz, ¿no?, al tema del golf.
Bueno, pues muchas gracias, Francisco José Gilabert Agulló. Ha sido un placer tenerte en este programa de Retos en las Ondas y agradecer a todos nuestros radioyentes y a todo el personal de la radio UMH que está pendiente de una vez finalizada la emisión de captar la entrevista para luego poder subirla al programa de Retos en las Ondas. Así que, Sonia, Borja, Asun, muchas gracias por estar ahí y acompañarnos en los controles técnicos de Radio UMH. Y a todos ustedes los animo a que escuchen la segunda parte de la entrevista de Francisco José Gilabert Agulló. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.